En el episodio 181 de Planeta Cuñao.
Doctor, están aquí las primeras pacientes. ¿Les hago pasar ya?
Que vayan pasando uno por uno, gracias.
Doctor, es que me siento como que nadie me entiende.
¿Qué quiere decir con eso?
Doctor, ha llegado un paciente que se cree invisible.
Dígale que no puedo verle en este momento.
Doctor, me siento un fracasado.
Hombre, si ha podido pagar el pastizal que cobro por una consulta, ya te digo yo que no eres un fracasado.
Doctor, ya tengo los resultados del siguiente paciente.
Bueno, pues parece que el test dice que su problema es que es usted una persona extremadamente negadora.
No, para nada, para nada.
Doctor, entra el último paciente de la tarde, a mi casa.
Doctor, buenas tardes. Le hice caso con eso de que me dijo de escribirle cartas a la gente que odio y luego quemarla.
Ah, me alegro de que le funcione la terapia.
Sí, sí. ¿Y ahora qué hago con tantas cartas, tío?
¿Ves lo quiero ver?
Forma parte del equipo de Planeta Cuñao. Entra en patreon.planetacunao.com y conviértete en mecenas de tu podcast favorito. Además, estamos en tu red social preferida. Solo tienes que buscar Planeta Cuñao y nos encontrarás.
Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
Loco del coño. Estamos locos del coño.
Y me ha dado miedo Rafa ya.
Bueno, ahí vamos a hablar de unos cuantos... ¿sabéis cuál es la diferencia entre un síndrome y un trastorno? No es lo mismo.
No, y necesito saberlo.
No la vas a decir tú.
Te lo voy a decir ahora mismo, así, en un volado, sí, rapidito. Sí. Un síndrome es un conjunto de síntomas que han sido estudiados previamente y que, por tanto, han sido identificados dentro de un cuadro clínico vinculado con uno o varios problemas de salud.
Un síndrome general, bien, claro. Un resfriado también puede ser...
Un grupo de síntomas.
Ahí.
Un trastorno, dice, sirve para describir unas alteraciones en la persona que provocan un estado de anormalidad en la salud del mismo.
Vale, también puede ser genérico, ¿vale? No tiene por qué ser solo psicológico, ¿verdad?
Se suele utilizar más en la salud mental, ¿vale? Y una enfermedad es el término puramente clínico.
El nombre, ¿vale? Para definirlo.
Eso es.
Síndrome también era un pedazo de huevo. Para
Alien síndrome. Sí, señor. Entonces, bueno, vamos a hablar de unos cuantos síndromes así psicológicos particulares y extraños.
Pero que en este episodio no se enfade a nadie porque no vamos a reír de la condición médica de nadie, pero sabía que hay un montón de síndromes que son muy curiosos y podemos hablar de él sin problemas.
Eso será tú.
Y sobre todo, respeto porque muchos de nosotros o alguno de nosotros padecemos algún síndrome.
O varios, ¿o qué?
O trastorno.
O varios.
O trastornos, sí.
O varios no tenemos ninguno. Por lo menos que yo sepa, o varios no tenemos ninguno.
Habla por ti.
No, vamos a hablar de enfermedades, claro, vamos a hablar de síndromes.
Exacto. Bueno, voy a introducir el tema con un tuit de un síndrome que tiene mucha gente, que dice, es de mi amigo @ John McEnroe, dice, el síndrome postvacacional es lo que mi abuela ha llamado toda la vida sé un flojo.
Sé un flojo.
No estoy de acuerdo.
Para nada.
Los flojos al habla.
Tapándose.
Bueno,
ya sabemos lo que es un síndrome y ahora vamos a turrón.
Venga, voy a empezar yo mismo. Además que voy a empezar con uno que tiene un nombre...
El síndrome del primerismo.
A ver, ¿desarrolla eso?
Que lo desarrolle Álvaro, que es el primerismo.
Hombre, lo entendí hasta yo.
Yo creo que lo puede decir hasta Boza, que ya últimamente está
avanzando. Sí, últimamente está de un gamberro.
Y dando premios y todo.
Últimamente un gamberro, ¿no?
Yo creo que tiene que ser un huevo colgando y el otro lo mismo. Vamos. Correcto.
Sí. Bueno, os cuento... Yo voy a hablar del síndrome de Ekbon, ¿vale?
Temazo de Tom Jones. Ekbon.
Lo había cogido solo por eso. Soy un hijo de puta. Ahora que lo cuente otro. Iba a decir, el único síndrome que tiene canción.
Para el siguiente también lo tengo, ¿eh? Para el siguiente también lo tengo ya, ¿eh?
Bueno, pues os cuento. La verdad que el que tenga esto es un poco... O sea, es un síndrome bastante raro. Yo no conozco a nadie que lo tenga. Pero todos lo hemos visto en películas, gente que tiene esto, ¿vale?
¿Ah, sí?
A ver.
Sí. Ahora lo voy a contar, ¿vale? Porque este síndrome supone un trastorno psicológico en el que la persona tiene el delirio de estar infectado, creyendo totalmente que tiene insectos, gusanos o cualquier bichito por debajo de la piel, ¿vale? Oh, esto lo hemos visto en muchas películas, series, que siente el tío ahí como... Además que visualmente te lo hacen muy bien en las series y esto, y se ve que tiene el tío los bichos ahí por debajo. Pues en esto es lo que consiste el síndrome de Ekbon. así que la... que es imposible decirle y no pensar la canción, ¿eh? Una puta mierda.
Ekbom,
Ekbom. Otro ratito, venga.
Venga, métela otra vez.
Y después por la canción.
Tiene que ser súper angustioso.
Tiene que ser bastante angustioso, ¿vale? Se asocia también a la presencia de alucinaciones táctiles y picor.
Me encanta cómo dices picor. Capria, dilo otra vez, picor. Dilo, que lo dice muy bonito.
Picor. El tío siente que tiene ahí el picorcito, pero no el picorcito que tengo yo. Tiene picorcito en los brazos, que siente que tiene ahí cosas que se le están moviendo. O sea, con lo cual esto es una putada para la persona, ¿vale?
Eso tiene que ser torturante, tío.
Tiene que ser una putada.
Joder, imagínate. O sea, es como tener sarna, pero sin tener.
Sarna sin gusto.
Y que pica.
A ver, en estos casos, los exámenes médicos, pues bueno, reflejan que no hay una patología física para que justifique estas sensaciones, ¿no? Pero la persona está 100% segura que tiene esto, así que esto se transforma en un trastorno delirante, que es el nombre, digamos, que te tendría esto.
Claro.
¿Vale? Y eso te tienen que amarrar o te pega hasta bocado.
Con el tenedor haciéndote tirar la piel, ¿no? Eso tiene que ser.
Otra forma de llamar a este síndrome es delirio parasitario. Para que lo sepáis. Ya delirio parasitario, ahí ya no le sacáis canción. Ya esto es ya otra cosa, ¿vale?
Que no, déjale a Rafa un rato, verá cómo le saca una canción al delirio parasitario.
Déjate.
Dame un rato y a ChatGPT. Vea lo que tal.
Bueno, verdad, Rafa,
en las calles de la ciudad, el ritmo sale a jugar. Delirio parasitario no hay manera de evitar. Aneta Cuño, el vecindario enloqueció. Una fiesta en cada esquina se vive con mucho humor. Callejeros locos bailando en el asfalto, falto. Delirio y diversión, no hay nada tan divertido. Llevó a vivir de la locura, en calle se encontró.
Ya como dato así un poquito, que la verdad que el nombre me ha gustado mucho.
Ekbom.
No es del síndrome. La sensación de tener bichos que te están provocando y un picorcito y demás.
El picorcito.
Esta percepción se llama formicación. Con M.
Uy, uy.
Con M.
Uy.
Y uy.
Palo.
Palo. Así que si queréis formicar, ya sabéis. A lo mejor estoy así más cerca.
Formicar tiene nombre de concesionario en Formentera.
Totalmente.
Tiene nombre de encimera de cocina.
Estación de esquí también, ¿no?
O de tienda de cocinas.
Qué tontísimos somos, tío.
Nombre, un concesionario de coche en Formentera. Formicar.
Qué original.
Va a sonar lo de los supertacañones.
La bocina,
lo he dicho yo primero.
Los supertacañones han dicho que era un coño. ¿Tú dónde estás, carajo?
¿Tú? De verdad que la he dicho antes, tío.
Tío, puta, no me escucha el cabrón, ¿eh?
Boza, pero no te pierdas lo mejor, ¿eh? Es que la enfermedad esta, de serio, parece la canción de Tom Jones, la de...
Y Álvaro, ¿y por qué no graba?
Cómo me hace el vacío, ¿eh? El perro este.
Qué cabrones. Vale, oye, otra cosa que os quería contar de este síndrome es que la gente está ya tanto caíta, el que tiene esto, que generalmente cuando va a comentarlo a su médico o al psicólogo y tal, lleva hasta pruebas de si, oye, mira, pero es que tengo aquí trozos de piel que me ha arrancado el bicho o tal. O sea,
ya se le va a la cabeza.
Que realmente es malo. Sí, hombre.
Pero Cristiano Ronaldo va a arrancarle trozo de piel.
Seguramente, el bicho. Exacto, ¿vale? De todas formas, también hay una cosa que quiero contar del síndrome de Ekbom, ¿vale? Porque hay otras alteraciones asociadas a este síndrome y entonces ahora vamos a comprender muchas cositas, ¿vale?
Ajá, a ver.
La gente está tocada, pero a lo mejor no tanto. Y es que en muchas ocasiones...
Que de verdad tienen bicho.
Este síndrome aparece asociado al consumo de cocaína.
Ah, mi
vaya. Me ha fuñigado, hijo.
Que si mi abuela fuma, que tal.
A veces también forma parte de un síndrome de abstinencia del alcohol, ¿vale? O sea, que esto es propio de alcohólicos que han dejado de beber y cocainómanos.
Ahora entiendo tus picores un miércoles, tus picores los miércoles.
Algo era. Ahí está.
Exacto.
Y si tenéis preguntas, ¿y esto tiene tratamiento y demás? Bueno, pues tiene un tratamiento que es un fármaco neuroléptico.
Un ibuprofeno.
No me preguntéis lo que es, porque esto ibuprofeno no es. Y nada, pues el tratamiento pues ayuda un poquito a paliar estos síntomas. Así que...
Te deja a ti eso, ¿no? El tratamiento para que claro. No pinse, ¿no?
Te deja la grosa.
Bueno, el tratamiento es una raya.
O un cubata, ¿no?
Depende. O un cubata. Y si me voy a tomar un cubata y ya no me pica...
Rafa.
Yo traigo dos o tres. El primero que os voy a contar es el síndrome de Capgras.
Capgras cambia. Que me agarréis para.
Traéis todo. Traéis los chistes preparados, cabrones.
No, no. ¿Qué, pero qué? ¿De Joseba?
Joseba de Capgras.
Soy Joseba de Carglass.
El que te arregla los cristales del coche.
¿Pero qué le pasa a Joseba? ¿Está malo?
No, no, yo. ¿Os dais cuenta de que nos estamos despollando aquí de gente que está enferma?
Solo del nombre.
No, no, una cosa es meterse con la gente de Jaén o de Rota y otra cosa es reírse de los enfermitos.
Rota también es feo de cojones. O sea, yo le he visto un pueblo.
Sí, Rota, Rafa, ya
yo
le
he visto un retiro de vacaciones más feo que Rota, ¿eh? O sea, yo. Totalmente. Perdonadme.
De hecho, hasta el nombre es feo, ¿no? Está Rota.
A ver si la arreglan.
Rota, es que si lo dice la palabra.
Rota y el rompido. El rompido.
El rompido bonito, tiene encanto, Rota.
Síndrome de Capgras, ¿vale?
¿Eso es el hígado de cerdo así juntadito en el pan? ¿Capgras?
El síndrome de Capgras es, pues eso, un trastorno psicológico del coco, muy poco común.
Se dice muy poco coco.
Muy poco común. Os va a sonar porque es de una, hay alguna peli con esto, ¿vale? Sí. Tiene la creencia delirante, lógicamente, de que un familiar, un amigo cercano, llegas a casa o llegas al trabajo o llegas a tu grupo de amigos, a la peña, a donde tú quieras, y ves a... Tiene la cara de Enrique. Habla como Enrique. Me riñe como Enrique, pero no es Enrique. Es un impostor que está detrás de Enrique, que se está haciendo pasar por Enrique.
¡Hola, tío! ¡Madre mía! Eso,
tío. Eso tiene que ser durísimo.
¡Madre mía! ¿Un lagarto de V o qué?
No, no. No es necesariamente un lagarto. Simplemente alguien que se está haciendo pasar por Enrique o por el que sea, pero no es Enrique.
¿Ese es el que tiene el síndrome o el que lo sufre piensa...?
Es el que tiene el síndrome. Los otros, los que tienen mucha paciencia, ¿no? Porque imagínate que llegarían a tu casa. ¿Tú eres Enrique? ¿Tú no eres Enrique?
Madre mía, tío.
¿Qué le pasa? Este síndrome se descubre en 1923, hace pues un siglo, por un señor que se llamaba Joseph Capgras. Era psiquiatra, además de reparar cristales.
Joseph. Tiene otro nombre igual.
Por suerte, es un síndrome muy poco común y además está vinculado, cuando surge, está vinculado a ciertas condiciones médicas y neurológicas muy claras, ¿no? Como esquizofrenia, una lesión cerebral causada por un porrazo, un traumática, ¿no? Una derrota del Betis, o una enfermedad neurodegenerativa.
En el Alzheimer, que no reconoce a las personas, ¿no? Sería lo inverso totalmente.
A ver, cuando no reconoces a alguien, pues no le reconoces, ¿no? Está gaga y, oye, mira...
En este caso lo reconoce, pero cree que es alguien haciéndose pasar por esa persona.
Yo te estoy viendo a ti, tienes la cara de Caballeto, hablas como Caballeto...
Sabes como Caballeto.
Todo lo de Caballeto, pero es que sé que no eres Caballeto, eres otra persona que se está haciendo pasar por Caballeto.
Pero
que
yo, vamos a ver, ¿eso en qué cabeza cabe? Porque nadie se haría pasar por Caballeto, un tío tan feo, o sea...
El luchador ese de lucha libre.
Tío, ¿verdad? ¿Te imaginas? Vamos, escúchame, tenemos al luchador ese, ¿cómo se llamaba?
Big Show.
Big Show. Tienes a Big Show al lado de Caballeto y no tienes cojones de saber quién es Caballeto, ¿eh?
Sí, le dicen los porcentajes de...
Una explicación un poquito más técnica o un poquito más científica del síndrome de Capgras, que es que puede estar relacionado con una desconexión que se produce así en el coco entre lo que es el sistema límbico, que es el encargado de nuestras emociones, de oye, me alegro de verte, oye, qué guapo eres, y la corteza visual del cerebro, la parte que ve, la parte que coge la luz y la convierte en impulso nervioso que convierte esa luz en una imagen. Entonces, se desconecta ese tema. Por una parte estoy viendo a Álvaro, ¿no? Y por otra parte estoy diciendo quién eres y qué has hecho con mi amigo el simpático, ¿no? Tiene que ser muy duro. Muy duro vivir eso.
El simpático. Mira que tiene adjetivos para aplicar a Álvaro. Cuerpo para el pecado y cosas así, pero simpático.
Estamos hablando de un síndrome que afecta a una persona entre un millón, por suerte.
Bueno, pero son muchas personas, ¿eh?
Bueno, sí. Un huevo de gente.
Que somos 7 mil millones ya en el mundo, ¿eh?
Estamos hablando de que tiene que haber, pues eso, pues...
Unas 7 mil personas.
Exactamente.
Antes de cambiar de síndrome, porque os voy a contar el mío, no me he dado cuenta, qué casualidad, que no me he dado cuenta, pero es de la misma familia de síndrome que el de Rafa, entonces yo creo que viene bien que os lo cuente ahora, porque vaya a ver las diferencias tan sutiles que hay entre su síndrome y el mío, que se llaman distintos, pero hay diferencias.
A ver.
Y está curioso, la verdad que es una cosa bastante, bastante curiosona. El que Rafa ha dicho, que él lo ha dicho al principio, es un síndrome de falsa identificación delirante. Está dentro de ese grupo de síndromes, ¿no? Que hay varios, ¿no? Uno de ellos es el de Capgras y otro es el de Fregoli.
Fregoli.
Síndrome de Fregoli.
Suena a chuchería, ¿eh? Dame un Fregoli.
A mí me suena a un helado.
A defensa del Torino.
Que no, hombre, que eso es la caldera.
Este síndrome afecta al 0,12% de la población en general. O sea, que ¿cuánta población tenemos en el mundo?
7 mil millones.
¿Cuánto?
7 mil millones.
¿Tanta gente
que las ha contado ayer?
7 mil millones, 1. 7 mil millones, 2.
7 mil 28 ahora mismo.
¿Esos cuántos ceros son?
9.
9 ceros, ¿no?
9 ceros, ¿no? 9. Bueno, es que mi calculadora del iPhone nada más que me deja poner...
¡Vale, puta mierda!
8 ceros.
¡Vale, bueno, mierda!
Bueno, espérate, lo pongo... Espérate.
1.500 euros de móvil y no puedes calcular.
Que si la pongo en... Bueno, que alguien lo calcule. 7.000 millones, que calcule el 0,12% de eso. ¿Ves? ¿Eso cuánto es? Pues toda esa gente tiene el síndrome de Fregoli. Si sacáis el número, vaya a flipar, porque seguro que es un montonazo de gente.
Ahora, media España ha parado para ponerse a buscar en el ordenador cuánto es el 0,12% de 7.000
millones. 84 millones de personas.
8.400.000 personas.
Correcto.
Bueno, a ver, tenemos 84, 8.400.000. Tenemos ahí una diferencia sutil, ¿vale?
Ah, no, sí, sí, perdón. Sí, sí, no, tienes razón.
8 millones de personas ya son personas.
Toda Cataluña con ese síndrome.
Bueno, toda Cataluña tiene un síndrome, ¿eh?
De percepción, ¿verdad?
Saludos, Jordi.
Sí, sí.
Arreleura.
Esta patología, a ver si es capaz de ver la sutil diferencia con el síndrome de Carglass que tiene Rafa, ¿vale?
El Carglass.
Carglass cambia.
Se caracteriza por ser un delirio en la que una persona cree que un familiar o alguien cercano ha sido reemplazado por un impostor físicamente igual.
¿Y cuál es la diferencia entre los dos?
Eso te iba a decir.
Porque es familiar.
Familiar.
Que la, no. Uno que lo has contado tú y el otro que lo has contado
yo. No. Porque realmente no crees que sea caballeto, pero que no es caballeto. Sino es otra persona que se transforma en caballeto, o sea, que se disfraza, que se transforma. Tú imagínate que tú y yo digo, es como caballeto, pero sé que no es caballeto. Es otra persona que se ha disfrazado de caballeto.
Pero sí, si es lo mismo que estaba diciendo antes Rafa.
No. Claro. Rafa dice que es una persona exactamente igual, físicamente la misma persona. En este caso no es la misma persona.
Yo no he dicho eso.
Sí, has dicho eso. No, entonces no, entonces dicho, no lo estás diciendo bien.
Será eso sí es posible. Yo lo que estoy diciendo es que yo veo a una persona de mi familia, de mi entorno, de mi...
Exactamente igual, físicamente, la misma persona.
Que, o sea, físicamente es esa persona, pero tengo la convicción de que es un impostor.
Exactamente. La diferencia está en el que en síndrome mío no es la misma persona. Es alguien disfrazado de Álvaro. Complicado, ¿no? Pero
sí, se entiende, no me jodas que no estáis entendiendo el matiz que estás viendo,
¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no?
No, sí, no sí,
entiendes. En el de Rafa tú ves que es la misma persona físicamente y en el de Boza es consciente de que físicamente no es igual.
¿Tú sabes por qué se llama síndrome de Fregoli? O sea, que era Fregoli.
No.
Fregoli era un actor que era transformista. Era un mortadelo.
Transformista era otra cosa.
Bueno, tío, transformista que
explicado transformista. Bien. La Manolita Chen también era transformista. Manolita Chen, exacto.
Vale, te acabo de entender. He hecho clic y ya te he entendido.
Ahora sí, ¿no? Ahora me ha entendido, ¿no?
Pues yo no lo he entendido.
Uno afirma que es la persona que se hace pasar por otro y otro sabe que no es la persona que se está haciendo pasar por otro, sino que piensa que le están queriendo engañar.
Exactamente. Una cosa es que hay otro Enrique, exactamente igual que tú, Enrique, pero yo sé que no eres Enrique.
Ya estoy viendo, ya sé el ejemplo. ¿Sabes cuando cambian a la tía de Will Smith en El Príncipe de Bel-Air?
¡Hostia! Pues sí.
Eso es lo de
Boza. La tía Vivian, ¿no? Que es el defensor.
Tú dices, esta es la tía Vivian, pero no es la tía Vivian. Esta no es la misma. Vale. Eso es lo que ve el de Fregoli, ¿no? Sería eso. Ahí somos conscientes de esta es mi tía, pero esta no es mi tía.
Ahora ya sí que lo veo.
Esto, los síntomas y más o menos como el otro síndrome, ¿no? Esquizofrenia. Uh-huh. Las personas que sufren esto tienen un déficit de memoria visual, o sea, no se quedan bien con la cosa. Tienen una manía persecutoria brutal porque se creen que lo están persiguiendo. O sea, esa persona que ellos identifican como otra, lo que se creen es que lo están persiguiendo, que están detrás de ellos.
O sea, eso me ha acordado el chiste. Dice, oye, yo creo que te conozco. Dice, soy tu hermano. Dice, no, pero no hace eso.
Bueno, pues ya está. Esto es lo que yo iba a contar haciéndome de Fregoli. Ahora buscaré otra cosa.
Se parecen, son similares, Boza.
Son muy parecidos. Parecidos porque además son del mismo tipo de síndrome, coño.
Pues yo, salvo que alguien quiera leer un tuit, voy a continuar, ¿vale?
Ah, mira, pues yo mismo tengo el síndrome de pensar que habláis de mí. Cuando sea un tuit de mi amigo @azulworu dice: he conocido a la hija de Diógenes. Le he tirado los trastos.
¡Oh, qué bueno!
Por cierto, bueno, decimos ya que el síndrome de Diógenes no va a aparecer en el episodio, ¿vale? Por si lo estáis esperando. Es tan mainstream que no merece la pena ni que lo nombremos, ¿vale?
Tengo yo un vecino con síndrome de Diógenes, tío.
¿Pero es real o que es un desordenado?
No. Es real. Yo no lo sabía, me lo han contado después. Y un día trabajando, mirando, trabajo contra la ventana del dormitorio en el que trabajo, ¿no? Y se se ve el aparcamiento de coches que tengo frente a mi casa. Y pasó este buen señor por delante y cogió el hijo de puta el culito de una botella de Coca-Cola que se habían dejado los niñatillos que hacen la botellona por la noche, tío. Y se la metió en una bolsa y se la llevó a su casa. Me dio un flipado.
Porque iba a cambiar casco, coño.
Y coño, claro. Era de plástico, boza. No me sea antigua.
Quería reciclar o algo.
Sí, yo, tremendo. Diógenes, Diógenes.
Imagínate que cómo tiene cola esa casa.
Imagínate. Que habéis visto Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
Sí.
Claro. ¿Os acordáis de una escena en la que entra en un espacio que parece que es pequeñito, pero va andando y va encogiendo, sí, y de pronto una puerta, sí, que está lejana, la perspectiva te engaña y la puerta? Hay un síndrome que es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Y es que la persona que lo padece tiene una afectación grave en la percepción sobre el tamaño y la distancia de los objetos que le rodean y sobre el tiempo. Uy. Las personas que experimentan el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, de pronto, imagina que entran en un salón, en el de cualquiera de vuestras casas, ¿no? En un piso de VPO y dice, hostia, esto es la casa de la Preisler, ¿no? O viceversa. O viceversa, ¿no? Esto es un piso ahí de los que venden en Madrid a 200.000 euros, ¿no? De 17 metros cuadrados. ¿Te imaginas, no? Hay que hacer el ejercicio de ponerse en el lugar de una persona que de pronto no sabe distinguir el tamaño de las cosas o de los espacios en los que se están moviendo. Y ya lo peor, y del tiempo. Lo del tiempo sí, creo que yo lo puedo padecer un poquito, ¿no? De esto que estás un domingo que te levantas por la mañana y dices, su puta madre, ya son las 11 de la noche, mañana trabajas. Eso sí, sí lo puedo entender.
Pero eso es muy fácil de manipular el tiempo, ¿eh? Tú te estás cagando y depende a qué lado de la puerta estés, va pasado más lento, más rápido.
Va más rápido.
Y cuando vives solo, el tiempo ya te puede llevar.
Se va a tomar por culo, ¿no?
Yo te puedo llevar ahí horas y horas.
Pensad en lo físico, en el espacio. No eres capaz de determinar el tamaño de las cosas que te rodean, tío. Es que es muy difícil de explicar, pero tiene que ser
difícil. Eso le pasa a Capria. Se cree que las cosas son más grandes de lo que son.
¿Y sabéis por qué se llama el síndrome de Alicia en el País de la Maravilla? Además de que os lo he explicado, ¿no?
A ver, ¿por qué?
¿Quién es el autor, ¿no? De Alicia en el País de la Maravilla.
Lewis Carroll.
Correcto. Bien. Gallifante para Enrique.
Gallifante.
Pues hay una teoría por ahí, o una hipótesis, que dicen que este hombre piensa en esa película para intentar explicarle al mundo lo que él siente. Porque es una persona que tiene una percepción completamente errada o distorsionada de la realidad en lo relativo tanto al espacio como al tiempo. Eso es una curiosidad.
Fíjate.
Y es una constante el tiempo y el espacio en esa historia. Pues lo del conejo, ¿no? De que siempre llegaba tarde. Y
entonces, hay una... Alguien piensa, de hecho, cuando a este síndrome se le pone ese nombre, es porque alguien piensa que el Carroll este hace esa obra intentando eso, explicarle al mundo, desarrollar su forma de ver la realidad porque él padece ese problema.
Eso tiene que ser ya un daño neuronal o algo, eso, ¿no? Porque no tiene que pintar de... Eso ya parece como un trastorno grave.
De
ya,
nuevo,
¿no?
Como en el otro síndrome, Capgras, se relaciona pues con enfermedades como la esquizofrenia, traumatismo o incluso los efectos producidos por el consumo de drogas, me parece más evidente. Y ya está, esto es lo que yo quería contaros, estos dos síndromes. Tengo alguno otro por ahí, pero ya me he enrollado demasiado, así que pase el siguiente.
Hoy has hecho un boza.
Voy con un tuit de aquí de un amigo, arroba Veganíbal Lester, dice: a ver, hijo de la gran puta, desgraciado de mierda, te parto la cara. ¿Qué tienes, síndrome de Tourette? No, soy el Chocas.
Gran, o sea, imitación.
Nunca habíamos hablado del Chocas en el podcast.
Qué bien imitado, ¿no?
Pues yo, café,
he tenido brutal. He tenido que ver un vídeo de él, un rodante.
¿Cuánto tiempo de vídeo has dicho?
O sea, 30 segundos.
Vale, no estás afectado.
Bueno, tiparraco el tío.
¿Quién es el Chocas, tío?
Es un personaje, el Boza. Es un, no sé quién es. YouTuber.
El bastante... Boza, el Boza es un personaje. Y el Chocas ya ni te cuento.
Bueno, pues venga, que voy para allá. Yo os voy a contar una historia. Este es un señor que se fue a Florencia a ver la Venus de Botticelli. Este cuadro, no sé si lo tenéis en la cabeza, como es un cuadro muy espectacular del Renacimiento. Así,
así que está surgiendo en medio de las aguas, ¿no?
Sí,
¿no?
Eso es. Está así como tapándose los pechos, ¿no? Y tal.
Es espectacular. ¿La habéis visto en persona, en directo?
No, por desgracia todavía no.
Alucinante.
Esto es un señor italiano que va de turismo a Florencia y se va a ver este cuadro, ¿no? Y total, que el hombre, coño, que empieza a sentirse mal, que se ahoga, que le falta el aire, que tiene palpitaciones y que se pone malo, malo, malo y que le da un infarto allí en mitad de la sala.
Hostia, ya directamente.
Se desploma. Menos mal que había allí cuatro médicos que estaban visitando esto.
Los Medici.
Efectivamente.
Bueno, eso está en los Uffizi.
Y menos mal que estos médicos, coge uno, se le va corriendo a por un desfibrilador y le da unos cuantos golpes al hombre con el desfibrilador y le salva la vida. El hombre sale de esta, ¿no? Este señor, lo que le había pasado es que había sufrido el síndrome de Stendhal.
Sí, ¿vale? Me suena de un anuncio de coche o algo así.
En 1817, el joven novelista francés Stendhal visitó la ciudad de Florencia. Nada le había preparado para la acumulación de tanta belleza. Entró en la monumental iglesia de la Santa Croce y de repente se sintió aturdido. Sufrió una ligera desorientación, palpitaciones, una intensa sensación de falta de aire y tuvo que salir. Hoy en día estos síntomas se conocen como síndrome de Stendhal.
Sí, señor. Este síndrome es cuando ves algo que artísticamente tiene mucha belleza, pues te pones malo.
Se le pasa. A mi mujer conmigo, tío.
A mi mujer le pasa lo mismo. Me ve y me dice, me pones malo, me pones malo. Vete de aquí y me pones malo.
Me pones enferma. Me pones enferma.
Eso es el síndrome de Boza, ¿no? Tiene usted el síndrome de Boza. Y dice, es grave. Y todavía no lo sabemos, señor Boza, ¿no? Pues este síndrome fue nombrado por primera vez por una psiquiatra llamada Graciela Magherini y lo llamó así en honor a un escritor francés que se llamaba Stendhal del siglo XIX, que fue el primero que en una novela describió estos síntomas. Literalmente describió una persona que viajaba a Italia y le sucedía esto.
Florencia es para eso, ¿eh? Te lo digo.
Es para que sí. Te den a pechuque, sí.
Esta señora entre 1977 y 1986 hizo un estudio y registró 106 casos en Florencia.
Hostia.
Los síntomas que tenía la gente podían tener alguno o todos estos, no tenían por qué tener todos a la vez, pero tenían mareos, palpitaciones, taquicardias, dificultades al respirar, debilidad, confusión e incluso alucinaciones. Telita.
Joder.
¿Vale? Esto nos parece muy raro, pero si lo piensas también es un poco algunos de los síntomas que tienes cuando te enamoras o cuando ves a alguna persona sí. Que te gusta mucho.
Estás abrumado, ¿no? Estás así como que...
Eso ¿verdad? Es. O sea, que es un poco parecido, ¿no? Lo único que ha llevado quizás más al extremo. Pero bueno, o sea, básicamente es que matizas cosas, que tu cerebro está procesando cosas que te pasan al físico, ¿no? Como cuando te enamoras. Entonces dice que ¿por qué se puede producir esto? Pues dice que hay individuos que son demasiado sensibles o que también puede pasar porque tengas un contexto cultural y artístico muy grande con respecto a algo. Por ejemplo, en el ejemplo este de la Venus de Botticelli, toda la vida has oído hablar de que es una maravilla, de que es una pasada, de que tienes que verlo o tienes que ir a Florencia y tal. Y cuando llegas allí, todo eso que tienes en la cabeza, de que tanta gente te lo ha dicho, pues se te acumula y te vienes abajo.
Menos Álvaro que diría, vaya puta mierda, seguro.
Yo diría que no es para tanto. Como la Mona Lisa, vamos. La Mona Lisa es una puta mierda de cuadro.
Yeah. Eso que dices tú, Álvaro, se llama el síndrome de París, que es justo lo contrario.
Claro, llegar enfrente a la Mona Lisa y decir, ¿y esta mierda?
Que no es para tanto.
Eso
pues,
es.
Pues yo eso de París lo he vivido, sí. Pues yo dije, vale, muy claro, bien, esto es grande, pero no, a mí no me impresiona.
Que te esperas tanto que llegas claro. Y es así, es tanto como es, pero tú automáticamente tu cuerpo dice, pues no es para tanto.
Eso me pasa a mí en la Capilla Sixtina.
Es llevado al extremo. El síndrome de París incluye que te tiene que dar ansiedad, depresión, delirios y agitación. O sea, tampoco, que te pones malo también.
Tampoco para eso.
Que Álvaro se pone malo continuamente de pura negatividad, ¿no? Pues es, sí. Es algo así. Y yo he de confesaros que yo sufro el síndrome de Stendhal, pero me pasa casi exclusivamente con la música.
Ay, me creo que iba a decir cuando me ves en persona.
Cuando te veo, pero eso es amor.
Ah, vale.
No
vale.
Es un Stendhal.
Pero bueno, nos vemos tampoco.
Fue 5 años, ¿no?
¿Con qué música, Enrique? ¿Qué
te ha pasado alguna vez? ¿Que has escuchado alguna canción o un disco entero y te sobrepasa?
Te ha dado un parraque con una música.
Me pasa mucho con la música, pero sobre todo con música en directo. Y no tiene por qué ser algo espectacularmente bueno, sino que como me sobrecoja en ese momento, me pongo fatal.
¿Qué dices,
tío? Me pasa con conciertos de música y me pasa, por ejemplo, con música de Semana Santa.
Venga ya.
Una procesión.
¿Te da una pechusque?
No, no me llego a caer, no me llego a poner malo, pero me sobrecoge, me sube un no sé cómo.
Yo me imagino a Enrique en la salida del cerro. ¡Guapa, guapa! ¡Guapa!
Enrique dice, oye, que me voy a caer. Soleá, dame la mano. ¿No?
Sitio de capillita.
Eso es, muy local, ¿eh? Muy local. Eso es clic, clic.
Eso es Reyes Pita.
Enrique, a mí eso me pasó en la Capilla de los Reyes en el Museo de San Isidoro de León, que entré por curiosidad. No había nadie porque era mediodía y fue a entrar. Yo ni me lo esperaba y eso era como, no sé si la conocéis, deberíais de buscarlo. Y es una capilla donde estaban enterrados los Reyes de León del año 1000 o 1100. Uh-huh. Y es como una Capilla Sixtina. Y fue una sensación de esos de, hola, me acuerdo que me senté, como no había nadie, me senté en una tumba allí, me quedé extasiado, tío, no había pasado eso nunca. Fue una experiencia para mí brutal y no, será lo más parecido a un Stendhal.
Pues sí. Tú porque estaba tranquilo ahí solo.
Estaba fresquito. Pero no dejéis pasar, por favor, el matiz, me senté en una tumba.
A mí aquí que me la hacen toalla, ¿no?
Sí, a mí me ha pasado en más sitios. Me suele pasar habitualmente con música.
No me veo que te pase eso en un concierto de Quevedo, ¿eh? Por ejemplo.
No, ahí no creo.
De Góngora igual sí, pero de Quevedo.
Pero tú has venido alguna vez a la Semana Santa de Sevilla?
Sí, sí, pero vamos, lo que digo de la música de Semana Santa es en casi cualquier lado, ¿eh? Incluso, o sea, por ejemplo, una cosa que me sobrecoge muchísimo es ir a un campo de fútbol y que la gente esté cantando el himno cuando bajan el volumen y solo es la voz de la gente. Y me da igual el equipo que sea, ¿eh? O sea, no sé, me produce una sensación curiosa aquí como qué en la guay, tripa, tío. Sí, de emoción. Y en conciertos, en un concierto de Radiohead, me puse a llorar como una magdalena. Pero así.
Qué maricona.
¿Sí? Ay, perdón.
Hay que tener valor para ir a Radiohead a llorar.
Radiohead por eso llora, vamos.
Sí. Yo lloro sin tener que ir, ¿no? A mí me lo pones un rato y me hace llorar, seguro.
Lloro bueno y que me paguen.
Qué bien le tenemos que estar cayendo ahora mismo a la gente que está vinculada con el rollo de las enfermedades mentales y todo eso.
No son enfermedades.
Son síndromes.
Es otra cosa.
Hay otro síndrome, Enrique, que lo voy a decir, pero dentro de un momento. Lo voy a decir dentro de un momento.
Cuando puedas.
Te cuento yo uno. De @youmockmypain. Dice que SPM sean las siglas de síndrome premenstrual y también puede significar su puta madre, me parece una coincidencia maravillosa.
Mándame ese tweet, porfa, por privado, el enlace. Lo necesito.
Ahora mismo, pero
lo necesito.
A mí también me lo puedes mandar.
Sí, lo necesito, por favor.
Pero justamente ahora, sí.
Sí, sí, pero ya, mándamelo. Que tengo que reenviarlo como sea.
Deja todo lo que estés haciendo.
¿Se os sincroniza la regla de las pariendas?
Eso parece.
Plata no es.
Tía, bueno, yo iba a contar que hay otro síndrome, también con nombre de ciudad, que es parecido, pero tiene una particularidad muy específica, ¿vale? Y es el síndrome de Jerusalén. No sé si habéis oído hablar de él.
No.
Pero bueno, si no, yo os lo cuento ahora.
¿Vas a llevar comida y te tiran un misil?
No. Porque se ponen a cantar Israel, Israel, qué bonito Israel. Vamos a lo serio, ¿no? Este síndrome se puso un poco de moda y demás en 2017 porque hubo un turista británico, se llama Oliver McAfee, como el del antivirus, que se perdió en el desierto de Negev, en Israel. Y al parecer se perdió, bueno, de hecho creo que no se ha llegado a encontrar, o sea que este muchacho ya ha pasado a mejor vida. Y al parecer se perdió porque estaba afectado por el síndrome de Jerusalén, ¿vale? Según lo que fueron encontrando restos de él y demás, parece que este hombre pues sufrió este síndrome. Síndrome lo que hace es que se exterioriza con delirios y normalmente los afectados se identifican con personajes de la historia sagrada, del Antiguo, del Nuevo Testamento y actúan como ellos. Entonces, este hombre se perdió en medio del desierto. Es cierto que he visto la foto y yo creo que este hombre estaba perdido de antes, ¿vale? Que no era...
¿Qué es eso?
Perdón.
Te ha puesto una película, ¿no?
No.
Disimula un poco.
Sí, estaba empezando una película. Ahí estaba empezando.
Y yo pensando, mira que mira, está explicando lo del desierto y va a poner música de...
Que ahora os lo explico. Ahora explico el porqué. Ahora explico el porqué ha pasado esto, vale. Que ha pasado, hombre. Bueno, ¿lo explico ya? ¿Queréis que lo explique?
No sé.
Ahora te espera, gilipollas. Bueno, se encontraron la bicicleta donde este viajaba, porque es que este hizo una ruta en bicicleta por toda Europa, ¿vale? Al lado de la bicicleta se encontraron anotaciones bíblicas hechas a mano, una zona de arena aplanada con un montón de rocas alrededor como si fuera una especie de púlpito. O sea, ya te digo que nota, parece no, que se quedó tocadito, ¿vale? Y al parecer hay hasta 100 personas al año, 100 turistas al año de los que viajan a Israel que se ven afectados por este síntoma.
¿Le viene un fervor religioso o una cosa así? ¿Un misticismo, una cosa muy rara?
Sí, a ver, hay como distintos niveles, ¿no? Hay un psiquiatra que se llama Bar-El, que es como el bar pero dicho por Yoda, ¿vale? Que identificó tres tipos de pacientes de síndrome de Jerusalén. El primero son personas que ya tenían un diagnóstico de psicosis anterior al viaje, que de hecho ya antes del viaje se identifican a lo mejor con una persona bíblica o lo que sea, y que creen que su idea delirante es que tienen que ir a Israel porque tienen allí algo que hacer. Entonces viajan ya allí por eso, ¿vale?
Vale.
Obviamente los notas llegan allí creyéndose que son Jesucristo, San Juan Bautista, o sea, imagínate, Moisés, ¿vale? Cualquier cosa de esta. Después, otros individuos dentro de este mismo tipo que creen en ideas mágicas sobre la salud y la enfermedad y las posibilidades de encontrar curación por ir a Jerusalén. Jerusalén, al fin y al cabo, es ciudad santa, tierra santa.
Tierra santa.
Entonces, hay gente que está malita o cuyos familiares pueden estar malitos y que piensan que solo por ir ahí pues se van a curar o van a curar a su familiar.
Es una pena eso, pero
¿vale? Bueno. Porque van a tocar tierra santa, van a palpar donde está la tumba de Cristo y ya con eso se van a curar. Después, el tipo 2, digamos, son pacientes que no presentaban un diagnóstico psicótico previo, pero sí que es cierto que son debilitados poquito, ¿vale? De mente. Entonces,
flojillos.
En cuanto llegan a Jerusalén y se ven
rodeados, claro.
Aquello, no sé si alguno no habéis estado allí, ¿no? Aquello es el Disneylandia de los cristianos, ¿vale? Entonces, si tú te ves todo alrededor tuya, que es como andar en los 10 mandamientos, pues obviamente, si eres un poquito débil de mente, esa idea obsesiva de que estás aquí, que a lo mejor estás aquí por algo en particular, que a lo mejor va a venir la segunda venida de Jesucristo, te va a coger a ti allí y tú vas a ser Judas Iscariote, agárrame el cipote o lo que sea, pues te afecta.
Te metes, ¿vale?, en el rollo.
Y después está el síndrome de Jerusalén puro, ¿vale? Que son pacientes sin ningún tipo de patología psicológica, sin antecedentes psiquiátricos, sin nada, que simplemente viajan a Jerusalén por motivo de turismo y que de repente pues se afectan por este síndrome. ¿Cuáles son los estadios por los que van pasando? Pues lo primero, un poco de ansiedad, de nerviosismo, ¿vale? Uh-huh. Después, deseo de alejarse del grupo. Normalmente a sitios como Jerusalén, lo idóneo es ir en viaje programado con grupo, o sea, no es muy aconsejable ir solo. Se prepara una toga, a menudo con sábanas de hotel. ¿Tú imagínate verte al
lo que hace la gente por mangarse las toallas y las sábanas
del hotel. El del lobby del hotel diciendo, a otro pirado que se cree que es San Juan Bautista.
Otro pirado, otro con el síndrome.
Tú imagínate entrar en el buffet del hotel y no estar metido con una toga. Qué pobre gran hotel de Jerusalén, ¿no? Aquí.
Meliá Jerusalén.
Pues más o menos así, ¿vale? Pues se ponen a proferir cánticos, gritos e himnos religiosos. O sea, aleluya, aleluya, para agarrar la que es tuya, ¿no? Esas cosas. Van en procesión a lugares
sagrados. Te veo puesto en la lírica cristiana.
Sí. Y se ponen incluso a dar sermones en lugares sagrados, ¿vale? O sea, madre esta mía. Gente...
Mesías, ¿sí?
Llegan allí al Santo Sepulcro y se ponen allí a armar el pitote hasta que le coge un armenio y le pega dos hostias.
Sí, el armenio ya lo pone firme, ¿eh? Al que se pase.
Eso, va. El doctor este Varel lo que dice es que en la mayoría de los casos de este tercer tipo, que son pacientes sin aspecto psicológico previo ni nada, la recuperación es espontánea y es a los 5 o 7 días de abandonar Jerusalén. Uh-huh. O sea, que tú ya te vas allí y ya vuelves. Si te pasa. Vuelves a tu estado normal. Y que se recomienda alejar a los pacientes de lugares sagrados para ellos. Mejor que si eres tan flipado que tú vas a donde en teoría andó Jesucristo, lo crucificaron y demás, y te crees que eres Jesucristo, mejor que no vayas más a una iglesia, por si acaso, ¿vale?
Madre mía.
Que a lo mejor no acabas bien.
O sea, que si vas a Jerusalén, tienes una epifanía allí.
Totalmente.
Te vuelves loco perdido como si fuera San Pedro.
Sí, total. No, y que hay gente que se cree que es Moisés o San Juan Bautista, San Pedro,
total, tío.
Jesucristo o Pilato o lo que sea, ¿vale? De hecho, hay un episodio de Los Simpsons en el cual se narra lo que es el síndrome de Jerusalén, que es la historia más grande jamás contada, que es el capítulo 16 de la temporada 21, y hay varios personajes que sufren el síndrome. Hostia, en este episodio.
Qué bueno, tío. Qué bueno.
Y yo que he estado allí en Jerusalén, sí que es cierto que es un sitio que al final te inspira, yo a lo mejor que estoy tocadito psicológicamente y por eso tal, pero te inspira cosas raras. Yo tuve la suerte, entre comillas.
¿De ir de gañote?
Sí, también. No, ojo, yo iba cobrando, que es mejor.
Qué máquina, tío. Es una máquina.
Yo iba cobrando, pero además tuve la suerte de llevarme pues una hora y pico en lo que es el Huerto de los Olivos, en Getsemaní, donde están los olivos trimilenarios, donde se supone que Jesucristo rezó, tal y cual. Uh-huh. Y el monje que estaba allí en Getsemaní, es sevillano, era, perdón, porque ya falleció. Y nos dejó, a parte del grupito que íbamos, nos dejó estar allí solos, una vez que ya se había cerrado la iglesia y todo, estar en el huerto. Y sí que es cierto que hay como una sensación como de, hostia, ese hormigueo te entra por el cuerpo, esa sensación de
sí.
Aquí hay una energía distinta, ¿no? Ya te digo, es pura
sugestión.
Sugestión, ¿no? Pero sí que es cierto que te da esa sensación.
Qué curioso,
así
tío.
Que,
qué curioso.
Ya sabéis, si vais a Jerusalén, no os creáis Jesucristo.
Os voy a contar un tuit de mi amigo, la madre de Brian.
Mira. Viene que ni pintado.
Dice, y bien, doctor, ¿qué tengo? ¿Por qué sigo sin querer salir de casa? Sí, bueno, es un caso especial, pero observando todos los datos, tiene usted el síndrome del cabañismo. Antes no tenía un duro para salir y ahora lo mismo.
Está bien ese.
Bueno, pues mira, yo voy a hablaros de un síndrome. Todo el mundo va a decir, yo sé cuál es. Pero no voy a explicar el síndrome porque es muy famoso, sino el origen de ese síndrome.
Mira.
Cuando una persona está secuestrada y acaba cogiendo cariño a su secuestrador, todo el mundo sabe cómo se llama ese síndrome, ¿no?
Yo me lo sé de puta madre.
Sí. Tiene nombre de ciudad también.
El síndrome de Estocolmo. A ver si un día os cuento cuando estuve yo en Estocolmo. Pues lo primero, tenemos que viajar a...
A Suecia, correcto.
Tenemos que viajar a Suecia.
Suecia.
Viajamos al mes de agosto de 1973 en Estocolmo. Un tal Jan Olsson, que era un kinky que era experto en abrir caja fuerte, entró en el banco de crédito de Estocolmo, uh-huh, bueno, para atracarlo, evidentemente. No iba a haber ahí una cuenta bancaria. Pero la cosa sale mal y enseguida se presenta la policía allí en la puerta. Así que, ¿qué hace? Coge RN y coge a tres mujeres y un hombre de los trabajadores de allí del banco. Y le pide a la policía tres cosas: dinero en efectivo, un coche con el depósito lleno y que trajeran a su colega Clark Olofsson. Este Clark Olofsson ya era conocido en aquella época porque igual se había dedicado a atracar a bancos, había matado a un policía, se había escapado de la cárcel tres o cuatro veces. Bueno, un pieza. ¿Qué creéis que hizo la policía? Le concedió las tres cosas. Le pusieron en la puerta un Ford Mustang azul con el depósito lleno, una bolsa de dinero y le trajeron a su colega Olofsson de la cárcel. Entonces, uh-huh, los secuestradores, vale, muy bien, tenemos el dinero, tenemos el coche, ¿y ahora qué hacemos? Dice, bueno, pues nos vamos con los rehenes y así no nos van a hacer nada. Dice la policía, a ver, somos tontos, pero no tanto. Así que se encerraron con los rehenes en la cúpula del banco, ¿no? Esa era típica la cámara que hay dentro, uh-huh, ¿no? Allí con las cajas fuertes y todo. Y como había allí mucho guirigá y mucho movimiento, unos para adentro, otros para afuera, pues se coló un policía y les encerró dentro de la propia cúpula a los cuatro rehenes y a los dos secuestradores. Y ahí empezó una historia que duró 131 horas.
Joder.
Ese es el origen, ¿vale? Lo primero que hicieron los secuestradores, bueno, justamente es que van a entrar a la policía, así que pusieron a uno de los rehenes con una bomba en el pecho y lo sentaron delante de la puerta y apagaron las luces y empezaron a pasar las horas y allí no pasaba nada. Entonces, uno de los atracadores le dijo, mira, cogió uno de los rehenes y dice, mira, es que tengo que demostrar a la policía que vamos en serio, así que te voy a pegar un tiro en la pierna. Anda. Pero lo voy a hacer con cuidado de no darte ningún hueso. Y claro, el rehén que dijo, yo no me vayas a disparar, no sé qué.
Y yo, tú muerto, ¿no?
Tú, bueno, me jodas, no he hecho otra cosa.
¿Cómo lo vamos a hacer así, marichoso?
Y ahí, justo ahí, surge el síndrome de Estocolmo. Porque una de las chicas secuestradas, que era una de las secretarias, que se llama Kristin Enmark, que tenía 22 añitos, le dice al rehén, va, Sven, que solo es en la pierna. En ese momento, una secuestrada empatizó más con el secuestrador
que con,
uno de sus compañeros que iba a recibir un tiro.
Ya. Pero porque no se lo iban a dar a ella.
Claro.
Pero es que no solo eso, es que el resto de rehenes que dijo que no lo hagas, que esto va a ser peor, que con eso no vas a conseguir nada. Y dijo la Christine, que Christine ahora partidora es nuestra amiga, ¿eh? Tenéis que hacer caso a lo que diga Christine. Dijo, mira, que tengo una idea, dame el teléfono que voy a llamar al presidente de Suecia.
Que le conozco yo.
Y dicho y hecho, llamó a presidencia y total, en dos minutos estaba hablando con Olof Palme. Olof Palme, que también tiene para un episodio, porque este le dieron de baja de Vodafone antes de tiempo y su muerte es un misterio súper interesante que nadie sabe qué pasó.
¿Ah, sí?
Lo decía el apellido.
Claro, Palme, sí.
Pero un spoiler.
Lo mismo, esta Christine estaba detrás del tema. Así que Christine le pidió al presidente que dejara salir a los secuestradores.
Dime que no. Christine se llamaba de apellido Klander.
Joder, estaba pensando lo mismo, ¿eh? Christine,
por favor. ¡Vamos a terminar ya, no! ¡No voy a estar aquí toda la noche!
Bueno, pues tenemos la misma enfermedad, Enrique.
No me he atrevido a decirlo de lo malo que era, pero...
Te lo agradezco.
Pero lo he pensado.
Te lo agradezco, ¿no? Pues la Christine le dijo al presidente que no iban a hacer nada malo, que ella se fiaba más de los secuestradores que de la policía.
Christine tenía tatuado aquí ACAP, ¿no?
Sí, ACAP. Y de hecho, curiosamente, como fue una llamada a la presidencia, hay una grabación de la llamada de Christine al presidente.
¿Aló?
A ver.
No, déjame a Christine en la calle.
El presidente le dijo que Metacontainer, que ni de coña dejaba salir a esa gente allí. Así que aguantaron 6 días encerrados en la cúpula del banco. Hasta que la policía le dijo, mira, a ver, ya, tontería, justa. O salí o gaseamos por el techo del edificio. O así gaseo. Que los rehenes volvieron a mostrar el síndrome de Estocolmo y le dijeron, mira, como salgáis los dos últimos, os van a matar. Así que salís vosotros primero, que no sepa si son rehenes o secuestradores. Y cuando llegaron, pusieron el pie en el escalón, pues se despidieron allí con besos y abrazos los secuestradores de los rehenes y ahí terminó el secuestro. Os cuento lo más curioso de todo esto es que imaginaos cuántos tratados y cuántos libros se han escrito sobre el síndrome de Estocolmo, cuántos expertos ha habido por todo el mundo dando conferencias sobre el síndrome. Ninguno nunca jamás ha hablado con Christine.
¿Por qué, tío?
¿Por qué? Porque ¿quién fue el que asignó el síndrome? Pues uno de los portavoces de la policía, que como el atraco había sido un desastre, ¿no? De 6 días que no habían sido capaces de asaltar el banco y nada, le quiso echar la culpa de, bueno, es que tenían una colaboradora entre los rehenes. Quiso echar la culpa a una loca del coño para tapar la incompetencia. Pero lo brutal es que el síndrome, todo el mundo conocemos el síndrome de Estocolmo y jamás nadie se preocupó en conocerlo de primera mano, ¿no? Ya. De ella, que sintió en ese momento, dice que si alguien me hubiera preguntado cómo me sentía, hubiera dicho dicho, necesito un abrazo. Dice, esto es lo único que yo sentía cuando terminó el secuestro, ¿no?
Yo creo que es que a esa mujer el marido le puso los cuernos con una policía y desde entonces
y él se lo tenía jurado, ¿verdad?
Ni la policía ni agua.
¿Y sabéis por qué se hizo tan famoso esto del síndrome de Estocolmo? Porque al año siguiente, en 1974, una chica que se llamaba Patty Hearst, el apellido a lo mejor suena, era la nieta del magnate de la comunicación William Randolph Hearst, el que dicen que Ciudadano Kane está basado en su historia, pues fue secuestrada en su apartamento en California. O sea, en los años 70 era un año muy raro, ¿no? Que había un grupo terrorista de extrema izquierda en Estados Unidos. Esto sí, eso es raro. Ahora lo que son de extrema derecha. Solamente le hicieron una petición a la familia Hearst: dinero para dar de comer a los pobres de California. Y la familia dio $2 millones, pero se formó un caos allí con el reparto de la comida. Bueno, y dijeron, mira, que la cosa ha ido mal, queremos otros 4 millones más. Y nunca más se supo de ellos. Se rompieron las comunicaciones, la familia no supo nada más de ellos. 4 meses después hubo un atraco en un banco de San Francisco y cuando estuvieron revisando las imágenes de seguridad, identificaron a Patty Hearst con un AK-47 participando en el atraco al banco junto a la banda esta terrorista. Se había pasado al bando de los secuestradores.
Esa es que vio La Casa de Papel, ¿no?
Más o menos, sí. La policía al final acabó desmantelando este grupo terrorista. Lo digo así rápido, vamos, lo que hizo básicamente fue meterle fuego al piso donde estaban todos y se cargó a 6. Esa, la policía, eran negros, ya sabéis, policía en Estados Unidos, un negro, pues le sale solo. Pues los abogados de esta chica Patty Hearst usaron que ella había sido víctima del síndrome de Estocolmo. Total, siendo la nieta de quien era, el presidente Jimmy Carter le dejó libertad y Bill Clinton, al cabo de muchísimos años, le indultó la condena. Y hoy en día se dedica a esta mujer a concursos de perros de estos amaestrados. Ya ve que es muy buena a nivel mundial. Y sabéis, atento porque esto lo vaya a soltar la primera comida, ¿sabéis que hay una cosa que es la inversa del síndrome de Estocolmo?
¿Ah, sí? Pero la inversa, que odia al secuestrador, eso es lo normal, ¿no?
Que el secuestrador se identifica con la víctima.
Exactamente.
Correcto.
Y es el síndrome de Lima. En 1996, un grupo terrorista asaltó la residencia del embajador de Japón en Lima, que estaban allí en una fiesta con 800 personas, estaban celebrando el cumpleaños del emperador o alguna cosa de
esta. Claro, y el nota dice, pues yo me pongo en la fiesta.
Pues retuvo a 800 rehenes y allí había peces gordos, había gente muy importante, gente muy rica y tal. Pero Guillo empatizó, le cogió tanto cariño a la gente que al día siguiente dejó libre a 700 de los 800, ¿vale? Ella
se cagó.
Pero bueno, dijo, me quedo con 72 y a estos 72 los voy a matar sí o sí.
Los poteo sí o sí.
No hubo manera.
Que tampoco, que a los cabos de 3 o 4 días los dejó a todos en libertad porque habían estrechado unos fuertes lazos de amistad y no pudo seguir adelante con el secuestro ni matar a nadie. Bueno, se murió uno de ellos con un infarto, pero había empatizado tanto el secuestrador con el secuestrador.
Ahí no empatizó, ahí ganó.
Eso no es ningún síndrome, eso es que se giñó vivo. Que cuando la pipa, si se saca, es para dispararla.
Tomate, ¿para qué se saca la pistola?
La pistola cuando se saca es para disparar. El que la saca para enseñarle es un parguela.
Pues mira, para la próxima que alguien te diga, para el síndrome de Estocolmo, pues tú sabes que lo inversa es el síndrome de Lima, así que nada.
Pues voy a contar yo aquí un tuit de mi amigo arroba solo para tuitear. Dice, doctor, ¿qué noticia quería darme? Sí, bueno, que hemos encontrado un remedio para su enfermedad. Una app. Se llama Wallapop, señor Diógenes.
No, que a Rebeca acumula más, ¿eh?
Cambalache.
Cambalache.
Capria, tú no tendrás síndrome de Diógenes tuitero.
Yo tengo síndrome de abstinencia. Quiero una cervecita. Pero vamos, también tengo cositas aquí para contaros.
Bueno, a ver, adelante.
Vamos. Algo para allá, algo ha quedado. Venga, vamos con el primero de mi amigo arroba azulworrow. Dice, los días favoritos de Diógenes son todas las fiestas de guardar.
Hostia, lo acabo de pillar, tío.
El siguiente de arroba doghannibal. Vale.
Mi marido tiene el síndrome del espermatozoide.
¿Y eso qué es?
Que hace siempre lo que le sale de los huevos.
Venga, el siguiente de arroba muy empanado dice, salir del IKEA con el síndrome de Estocolmo.
Claro.
Venga, este es de arroba la madre de Brian.
Bien, doctor, dígame, ¿qué es lo que tengo?
Dice, pues mire, tiene usted el SUP, que es el síndrome de la última palabra.
¿Yo? No lo creo.
Sí, mire análisis.
Para mí que está mal.
No, fíjese bien.
¿Qué va? Si eso es genético, mi casa no lo tiene.
¿No es genético?
Sí lo es. No, ¿sí?
Venga, el siguiente es de arroba doghannibal. Dice, doctor, cuando alguien nombra una planta, no puedo evitar insultarle. ¡Qué delirio!
¡Gilipollas!
Venga, el siguiente de arroba clean pity clean. ¿Tu primo el panadero con síndrome de ansiedad cómo hace para trabajar?
Pues un día hace pan y otro bizcocho.
Venga, este es de arroba profeta Baruch. Hoy estamos con el prestigioso psicólogo jefe del Hospital de la Paz para hablarnos de cómo llevar ese síndrome de la cabaña, ese miedo a salir.
Háganse la idea, vamos a morir todos, ¿no? Pero esa publicidad, publicidad.
Venga, y terminamos con el con este de arroba Luis Lorenzor.
¡Tierra!
¿Quién ha visto tierra?
¡Rodrigo de Triana!
¿En serio?
¡Que no, Cristóbal, qué broma! ¡Me cago en toda vuestra puta madre! ¡Hasta la polla me tenéis coponya!
Y así, señores, se identificó el síndrome del colon irritable.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Y esperando un rato digo, ¿y dónde está el síndrome aquí? ¿A ver? Qué bueno, tío.
Estaba muy adentro.
Muy adentro.
Bueno, hasta aquí lo tuve.
Muy bien, pues una maravilla, como siempre. Venga, señores, vamos ya. Vámonos con nuestras movidas a casa, que esta gente se querrá acostar ya. Así que venga, Rafa.
Hostia, pues yo voy a aprovechar este espacio que me dedicáis para hablar de dos síndromes que son muy cortitos.
Espérate, ¿esto qué?
Sí, sí, sí.
¿El postre?
Uno es el síndrome del potro, que es cuando te cuelga un huevo más que otro. Y después está el síndrome del abuelo, que es cuando te cuelgan más los huevos que el ciruelo. ¿Vale? Eso es importante determinar eso. No quería terminar el episodio sin ampliar síndrome. Información.
Estos dos síndromes son buenos.
Álvaro.
Pues yo ya me he quedado loquísimo de la cabeza con este episodio. Ya no tengo más nada que decir.
Poco se puede añadir. Capria.
Pues nada, yo hoy no tengo ninguna frase para despedirme, nada, pues no tengo frase de síndrome de más. Solo que la gente que está muy malita de la cabeza que escuche nuestro podcast.
Bien.
Se van a quedar peor todavía.
Se van a quedar peor todavía, pero van a ver que hay gente que está peor que somos nosotros.
Es reconfortante.
Hombre.
Caballito.
Yo tengo un... Mira, yo como Rafa, yo me sé otro síndrome de este que se lo dije una vez a una amiga y a una persona, a un ser querido, y no me ha debido nunca decirlo más, que le dije que tenía el síndrome del tordo, que es la carita fina y el culo gordo. Por cierto, lo del síndrome de Estocolmo, que he estado leyendo, y dice que se achaca también a la gente que vive en estados totalitarios, ¿no? Y opresores. Dice, bueno, pero ¿cómo no se sublevan contra ellos? Porque al final acaban desarrollando, claro, el síndrome del uh-huh. Estocolmo.
¡Vivan las cadenas!, le decíamos aquí.
Exacto. Pues encontré una frase de Jean-Paul Sartre que dice: odio a las víctimas que respetan a sus verdugos.
Uh-huh. Qué buenos trajes hacía Jean-Paul Sartre, ¿no? Sí. Boza.
¿Qué pasa?
Nos tienes que decir dos cosas.
Venga, dale.
Recomendar un libro y decirnos qué película estabas viendo antes cuando te hemos
visto. No es ninguna película. Os voy a explicar porque os voy a descubrir una cosa.
Dino de verdad que es de chicos guapos.
No, os voy a descubrir una cosa que seguramente no sabréis y es un problema que muchos de los que lo escuchen van a solucionarlo gracias a esto que yo voy a contar. Yo tengo un problema, como muchos otros españoles, que tengo Netflix aquí en mi casa uh-huh. y tengo Netflix en el piso de Cádiz. Pero Netflix, como es tonto, se cree que aquel no es mi Netflix, que aquel es un tieso que está compartiendo cuentas. ¿Sabes? Que hay gente que ajá. comparte cuentas de Netflix sí. por tiesura, ¿no? Que
eso es de pobre, son eso cuatro, de pobre absoluto. De pobre absoluto.
Incluso de Spotify.
Más pobre todavía.
Incluso de Spotify. O sea, y más de Spotify y más todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a Cádiz y le pongo Netflix y me dice: este no es tu cuenta, usted. Oiga usted que esto no es su hogar. Esto no es su hogar. Usted no puede ver aquí Netflix. Pues eso tiene solución, queridos españoles.
Mudarte allí.
Tiene solución. ¿Cuál es la solución? Yo mañana voy a Cádiz, ¿vale? Entonces, para poder ver Netflix en Cádiz, lo único que tengo que hacer es, desde mi casa, mi wifi de aquí, de mi casa, reproducir 10 segundos de una película de Netflix en el móvil, placa. Y ahora llego a Cádiz mañana y cojo el móvil, lo abro, voy a esa misma película y le doy a continuar la reproducción uh-huh. por el segundo 14. Y en el momento que lo doy a reproducir otra vez allí en Cádiz, Netflix es tonto, pero bueno, tendrá una IA o algo. Dice, hostia, pues si este tío le ha dado play allí y le ha dado play aquí, es que es lo mismo, es que es su segunda vivienda. Entonces tú ya enciendes tu tele.
Allí también tiene wifi, ¿no?
Claro, tú enciendes tu tele y se llama igual que la de aquí, Mucho Betis, porque todas mis wifi se llaman Mucho Betis. Entonces tú le das allí.
Muy bien,
a...
sigue, da pista.
Bueno, pero ¿qué más da? No te he dicho la contraseña, ¿no?
OE, es la ¿sabes? ¿Eh?
Seguramente sea mucho Betty al revés.
No, es password. Entonces es password.
Con un 4 me da una...
Eso soy asterisco.
Cuando haces eso aquí y eso allí con el móvil, automáticamente enciende tu tele, le das a Netflix y puedes verla perfectamente. Por eso me he acordado, digo, hostia, le tengo que dar una película a Netflix antes de que si no se me va a olvidar. Y le he dado cualquier película que comenzar y mañana pues, lo doy otra vez.
Me parece de locura que tengas que hacer esa mierda pagando, ¿eh?
¿A que sí?
Pagando.
Es absurdo porque...
Pagando.
Porque estoy pagando. Pues para poder ver Netflix allí tengo que hacer esa mierda aquí cada vez que me voy. Eso es lo primero. Libro que iba a recomendar. Sobre síndrome, la verdad es que, bueno, hay alguno como me ha dicho Álvaro, el psicoanalista de Carsten Baste, pero eso no me gusta a mí. Entonces me he acordado de un libro, de qué historia más bonita. Cuando yo estaba en la mili, hace un chorro de años.
Entonces era un papiro, ¿no?
Debí escuchado el tema de la mili, soy yo el único que la ha hecho de estos cabrones. Pues un sargento primero que yo tenía, cuando me destinaron allí a cocina, a hacer los Excel de cocina y tal, me regaló un libro, el tío. Porque sabía que yo leía y me regaló un libro. Y ese libro es el libro en el que está basado la película Starship Troopers. No sé si la habéis visto.
Sí, sí, sí.
A mí me encanta la película. Eso, los bichos así peleando contra los humanos y tal. Bueno, pues hay un libro que se llama Tropas del Espacio, de Robert A. Heinlein, se llama el tipo este. Es un libro súper antiguo, es del año 1959.
Sí.
Y es fantástico. A mí me gustó mucho. Te habla mucho de las estrategias en la guerra y tal, pero bueno, esto es como el Sun Tzu, este es el libro del Sun Tzu, sí, sí. O como coño se llama el libro chino.
El arte de la guerra.
Esas estrategias se pueden aplicar muchas otras cosas y no solo en la guerra. Uh-huh. Os lo recomiendo. Es muy finito, 200 y pico páginas. A mí me gustó.
Se leía antes que la despedida tuya, ¿eh?
Sí, sí, seguro. Oye, que quería decir que estamos aquí con la coña, pero bueno, que oye, que si algún oyente nuestro, él o su familia, oye, que tiene algún tipo de síndrome de esto, una enfermedad rara, cualquier cosa de esta, oye, que todo nuestro apoyo, coño. Que estamos aquí intentando contar esto y siempre intentando hacer reír y demás, pero hostia, son putaditas, tío. Que,
claro. Bueno. Pues nada, recordad que nuestra web es planetacunado.com. Estamos de estreno, además, acabamos de sacar un diseño nuevo.
Está
brillantica.
La he hecho yo y la he hecho súper guapa.
Contrátame, Boza. Lo he hecho con el Canva.
En todas las redes sociales podéis buscar el nombre de usuario Planeta Cunao y por ahí andaremos también. Y entrad, no olvidarse, entrar en tienda.planetacunao.com, diseños exclusivos, tanto de camisetas, sobre todo, como de tazas, carteras, mochilas, ahí hay un poco de todo, hay un ojo ahí que seguro, estoy seguro, 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 que algo os cuadra, ¿eh? Ahora que empieza el buen tiempo y tal, hay que lucir colores nuevos, así que venga, hasta la próxima.
Adiós.
Adiós. Perdón, cada vez que Rafa se le va a la cámara, espero que esto no.
Hombre, tío, yo que sé, que me tiene loco ya. Me tiene loco con tanto quitarse la cámara.
Cada vez que.
Rafa, dime que tiene un bicho debajo de la piel.
Está hablando ahora desde Cortegana, ya no te subía este.
Ay, madre mía.